pueda evitarlo, no dejará a Esmeralda. Viendo su vacilación, Blanca continúa.
Eso que hiciste de llevarla a la ciudad fue un disparate.
Mamá.
Además, una falta de consideración para Gracielita, que al fin y al cabo todavía es tu novia oficial.
Porque ustedes se empeñan a toda costa en mantener ese compromiso. Porque ella misma, cada vez que voy a hablarle de ese asunto, lo evita.
Bueno, bueno. Aparte de eso, de todos modos, fue una locura. Imagínate que pasara algo entre ustedes dos.
¿Qué quieres decir?
Algo que te atara a esa muchacha y ya después no tendrías remedio. Estarías comprometido moralmente y...
Ya entiendo.
Evítalo, hijo, por Dios. Apártate de ella. Oh,
mamá, yo la quiero, la respeto.
Pero si andan solos por ahí, por los campos, por la ciudad, se gustan y... Ustedes son jóvenes.
Si conocieras la inocencia de Esmeralda. Hablas así porque no sabes cómo es ella.
Y no quiero saberlo. Me he propuesto no quererla.
Mamá.
Rogelio jamás la aceptará, Juan Pablo, compréndelo. ¿Para qué entonces afanarse y sufrir? Eso al fin tendrá que terminarse.
Pues yo no voy a dejarla.
Ni aunque tu padre te lo exigiera.
Él no tiene derecho a mandar en mis sentimientos, por muy padre mío que sea.
Hijo. Hijo, espera. Dios mío. Un día se enfrentarán. Ay. Si yo pudiera evitarlo.
Y allá en la humilde choza del monte, Dominga envuelve en un paquete los vestidos que Florcita le prestara a Esmeralda para su ida a la ciudad. La simpática joven ha ido por ellos, esperando encontrar allí a Esmeralda para que le cuente los resultados del viaje. Pero ha sido la vieja curandera quien la pusiera al tanto de todo.
Pero qué noticia más buena, Dominga. Pero mire cómo debe estar Esmeralda.
Ya te puedes figurar, mija. Loca de contenta.
Pero sí que no es pa' menos. Ay, yo estaría por ahí diciéndoselo a gritos a todo el mundo.
En algo de eso anda, sí. Milagrito es que no haya ido ya a tu casa.
A lo mejor fue, pero es que como yo no estaba allí, pa' acá vine de la hacienda, que fui a llevarle un panalito de miel de aricas a la señorita de los Peñalver. Como la gente de la ciudad se pirra por esas cosas.
Ah, pues mira, a los de acá nos gustan las cosas de allá, así que pa' el caso. Mira, esto dulce me lo trajo Esmeralda. Son cosas finas. ¡Símbete, símbete!
¡Ay, Dominga, pero qué bellos!
Y sabroso, además. Agarra, hija, agarra.
Es que no sé ni cuál escoger.
Lo de esta clase. Tienen una cremita por dentro como para rechuparse.
Pues ese mismo me lo como. ¡Ay, qué riquísimo!
¡No te lo dije!
Bueno, Dominga, cuente. Cuénteme más cosas, que usted debe tener el pico lleno.
Muchacha, pues ya te dije. A Esmeralda la va a operar un médico de los ojos. Y de allá para adelante podrá ver con el favor de Dios.
Ay, qué bueno, pero qué bueno. Mire, ¿y del doctor Peñalver qué le contó?
La trató como una reina, Florcita. Y con todo respeto. Nada de guachachita con ella, ¿ve? La quiere de verdad. Y la va a poner buena de los ojos. Para después casarse con ella, segurito.
Ay, qué maravilla, Dominga. Dígale que la felicito y que tengo ganas de darle un abrazo muy fuerte.
Ella está contenta, contenta. Y yo también. Porque a fin voy a verla a mi mamá y considerar en el lugar donde la quería ver, el lugar que le pertenece.
Así que, ya ves, Sara. Sospecho que al fin hemos estado con el lugar donde esa chiquilla harapienta se encuentra con Juan Pablo. Ya sabía yo que ese indio se las arreglaría para averiguarlo. Cae la tarde. El sol comienza a ocultarse en el horizonte, cubriendo con su dorado resplandor el cielo cuajado de nubes de formas caprichosas. Y en el portalón de la casona, sentados en los amplios sillones, Rogelio Peñalver da largas fumadas a su habano, mientras habla con su cuñada Sara, cuyo maquillado rostro se tuerce en una mueca de malestar al escuchar lo que Rogelio le ha confiado. Sin embargo, aún prefiere aferrarse a la idea de que Juan Pablo solo siente por aquella campesina advenediza una pasión momentánea y se muestra interesada al preguntar.
Pero ya ves, Juan Pablo anoche salió temprano de aquí para ir a buscarnos, Rogelio.
Sí, sí. Dijo que iba a poner los libros en su cuarto y a salir enseguida. Pero en vez de irse directo al cine, Sara, se metió en casa del médico extraño ese y se estuvo allí bastante rato.
Sí. No se puede negar que hay algo raro en todo.
Yo no me explico porque, según he oído decir, ese tal doctor Malavé es un hombre soturno que tiene en el rostro una gran cicatriz que se lo deforma y por una quemada o no sé qué, y que vive completamente aislado.
¿Pero qué le puede importar a ella? ¿Que el lugar de la cita sea más o menos romántico? Con tal de conseguir lo que se propone. Además, es ciega y no lo ve.
Este Juan Pablo, este hijo mío.
La verdad es que no me explico cómo tu hijo ha caído en eso, Rogelio. Un muchacho que has criado a hechura tuya, que era orgulloso, altivo, que estaba consciente del prestigio de su apellido y de que él era el único heredero tuyo, que era el encargado de continuar el linaje de la familia. Y de pronto que haya cambiado así y que haya descendido a tanto como para poner sus ojos en una campesina malévola y harapienta.
Ahí tienes lo que es una mala influencia. En unos días se echa a perder la labor de años en la formación de un carácter.
Bueno, pero no te angusties tanto, querido. Todavía estamos a tiempo de hacerlo volver al camino correcto, al que tú le habías trazado.
Sí, pero tendrás que ayudarme, Sara. Por eso quise hablar contigo. Con Blanca no puedo contar mucho. Ya sabes cómo es sentimental, de tonta.
Conmigo puedes contar para todo.
Y Gracielita también tendrá que poner mucho de su parte.
Por ese lado puedes estar tranquilo, que ella está dispuesta a cooperar. Y suponiendo que flaqueara o no tuviera la suficiente inteligencia para actuar, aquí estoy yo para indicarle lo que tiene que hacer. Ella a mí me obedece siempre. Graciela nunca haría nada sin mi permiso, sin consultármelo. Porque sabe que jamás, jamás la perdonaría.
Ah, claro, así es como debe ser. Los hijos deben seguir ciegamente las indicaciones de sus padres. Yo también obligaré a Juan Pablo a obedecerme.
Ese, digamos, entretenimiento de Juan Pablo debe terminar cuanto antes, Rogelio. Sobre todo, antes de que pasen cosas mayores, es preciso que tú tomes inmediatamente cartas en el asunto.
Por supuesto. Ya lo había decidido. Solo quería estar seguro, saber el lugar donde se encontraban, para que después no pudieran venirme con cuentos.
¿Y el lugar donde se encuentran es esa casa del tal doctor?
Voy a averiguar qué es lo que está pasando allí, Sara. Ese hombre tendrá que decírmelo. Se filtra el atardecer por el galpón. Tímidas estrellas pueden verse por las ventanucas. Tímidas estrellas que se esfuerzan por brillar en un cielo rosado, que pronto la noche teñirá de oscuro. Adrián Lucero, inquieto, trata de serenar sus nervios paseándose por el lugar. Su mente es un torbellino de pensamientos encontrados.
Vendrá. Me dejará esperando. Ay, hace rato que estoy aquí y no llega. Pero soy un soquete. Quizás vine demasiado temprano. Sí, eso es lo que pasa. Le dije a doña Chana que la esperaba al atardecer aquí. ¿O no se lo dije? ¡Maldita sea! ¡Sí, sí! Ay, si viniera. Si pudiera tenerla otra vez entre mis brazos. Besarla. Ver su rostro lindo cerca del mío. Oír su voz decirle cosas.
Gracielita. Gracielita. Ábreme. Te traigo un recadito.
¿Un recadito, Chana? ¿De quién?
De Adrián. Me dijo que a esta hora te iba a esperar en el galpón. Ya debe estar allí. ¿No vas a ir?
Graciela Peñalver se ha estremecido de pies a cabeza ante las palabras de Chana. Retrocede entrando a su alcoba, seguida de Chana, que sin ruido cierra la puerta con evidente aire de complicidad. Piensa Graciela en un encuentro posible con Adrián Lucero, al atardecer, solos los dos, y un deleite sin límites se apodera de todo su ser. Pero piensa también en su madre, en sus niños, en Juan Pablo, que al ser su esposa, la salvaría de una posible ruina. Y volviéndose a Chana, decidida, exclama.
No, Chana, no. No voy a ir. He estado muy confundida, pero ya me convencí de que eso es una locura. Me he dominado y le he puesto fin.
Pero, hija, si lo más hermoso que tiene la juventud es seguir los impulsos del corazón. ¿Por qué ahogas los tuyos, que seguramente son los de salir corriendo a encontrarte con él?
Porque... ¡No, no puede ser!
Oh, ese pobre muchacho está desesperado, Gracielita. Al menos ve y háblale.
¿Qué podría decirle? Cualquier cosa que le diga nos causará sufrimientos a los dos.
Si sufres, ¿es que le quieres?
Bueno, ya se me pasará.
O quizá no.
Se me tiene que pasar. Es que no comprendes, Chana. No podré adaptarme a su vida ni él a la mía. Somos muy distintos. Nacimos en mundos diferentes y tú debías decirme esas cosas. No debías. Debías pensar más en la familia, en el anuncio de mi boda con Juan Pablo, en el ridículo que voy a hacer socialmente si se rompe mi compromiso. Y en mi madre.
Mira, Gracielita, pensando en la familia y en ti, es porque me atrevo a hablarte de esta forma. Eso tenlo por seguro. Y ahora... Ahora dime, ¿vas a ir a encontrarte con él? ¿Sí o no? Respóndeme de una vez. ¿Vas a ir a encontrarte con Adrián Lucero, Graciela? Pero ¿no te das cuenta de que si Juan Pablo y tú no se aman como para ser marido y mujer, jamás podrían ser felices? ¿Y esa sociedad a la cual rindes pleitesía, acaso sirve para ser dichoso a alguien?
Bueno, es que... no sé, no sé.
No, Gracielita, no. No son las diversiones, ni ese brillo, ni esas amistades prendidas con alfileres lo que hacen la vida, mija. Eso solo resulta agradable por momentos. Pero lo que llena de verdad la existencia es un amor grande. Los hijos, la lucha diaria. el encontrar en un compañero los mismos sentimientos de comprensión y de ternura que se llevan en el alma. Eso es lo que dura. Lo que a la hora de morir, cuando miramos hacia atrás, nos hace sentir que no hemos vivido en vano.
Oh, Jana, Jana, pero ¿por qué quieres convencerme? Si yo lo que tengo que hacer es lo que dice mamá, lo que quieren mis tíos, lo que me sembraron en la mente desde que nací. No, Jana, no. No puedo ver a Adrián ni seguir con él. Eso terminó ya.
¿Y vas a terminar con él así, sin tener en cuenta su dolor? Recuerda que tú alentaste sus ilusiones, que lo hiciste creer que...
Lo siento. Fue un error que cometí. Ahora lo estoy rectificando.
Gracielita.
No insistas, Jana. Por favor. Será inútil. Voy a pensar sobre todo en mi madre, que de enterarse que entre Adrián y yo existe algo, se moriría. Tal vez haría algo peor. Dije que no iba a ir y no voy a ir.
Sentado en el suelo, con las piernas dobladas, la cabeza oculta entre ellas y el sombrero que lo tapa, el indio Padrón parece dormir. Ni siquiera levanta la cabeza cuando siente aquellos pasos menudos que pasan por su lado rumbo al galpón. Luego que se alejan, despacio se va levantando y echa a caminar también rumbo al galpón en su siniestra labor de espía. Una sonrisa malévola se retrata en sus labios.
Graciela, yo sabía que vendrías.
Adrián, bésame. Bésame.
Y se besan ignorantes de que unos ojos sinuosos y una mirada torva y cobarde está presenciando aquel beso que habrá de desatar la más temible de las tormentas. Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Todos los días de lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos,
fácil.
Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están,
Duro Frío
y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Muchachos,
de chocolate, 10.
americano.
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.